¡Ay, qué emocionante que hoy empiezan a grabar la película de Con el calzón por fuera!
Sí, bueno, lo único que no me gustó es que me hicieran fan de los zombies, ¿eso qué?
Pues ya ves, Neto, es que es lo que está de moda y pues, se lo agregaron a tu personaje.
Bueno, pero qué chido que escogieron a Yanine Garofalo para mi papel.
¡Silencio en el set! ¡Vamos a grabar! A ver, Ben Affleck, aquí es donde Neto se queja de que volvieron a matar a Gwen Stacy. ¡Acción!
Oh, ¿a quién crees que mataron otra vez? A Gwen Stacy.
¡Córrete! ¡Así no que nunca lo has oído! Tienes que sentirlo, recuerda que sufres mucho por los cómics. A ver, va otra vez. ¡Acción!
¡Ah, no! ¡Gwen Stacy, no! ¡Not again! Espérenla muy pronto en un cine cerca de usted.
Exactamente, si no vamos a andar vendiendo copias piratas, Neto.
Así, yo voy a ir a los mercadillos a vender la mercancía de esa. Voy a ser el distribuidor no oficial. Bueno, pues mi nombre es Neto Rivera.
Y yo soy Claudio Cuevas.
Y estamos iniciando este show que se titula Con el calzón por fuera.
Exactamente, es el episodio número... 14, bueno, es el episodio. 15. ¿Es el 15?
Sí.
¿Sí? Ah, bueno, el 15.
Ay, Claudio, voy a hablar con los productores seriamente.
Es que no tengo aquí el prompter. Pues.
¿Y entonces qué es esto que estoy leyendo? Ay, lo bueno que tomé esos cursos de lectura y redacción de otra forma. Este show sería un fracaso. Bueno, ¿y qué noticias tenemos en esta semana, Claudio?
Fíjate que, pues, como que últimamente DC es la que ha estado dando de qué hablar, ¿no? Ya ves, la vez pasada estábamos hablando de la reestructuración y de Wildstorm. Y ahora, fíjate que se acaba de anunciar, precisamente hoy, el nuevo que ya hay director para la película de Superman.
Ah, sí, sí, un viejo conocido.
Exactamente, un viejo conocido de los cómics, de las películas de cómics.
Sí.
Que es
Juanillo.
Zack Snyder.
Juan Dolphy.
¿Qué? ¿Por qué? Juan Dolphy.
No, es un nombre aleatorio, perdón. Ah,
Zack Snyder, ¿no?
Sí, sí, también conocido, muy conocido porque dirigió 300. Y para algunos resultó una patada en el trasero, pero porque no les gustó la adaptación de Watchmen, que en castellano le pusieron Los Vigilantes. Vigilantes,
exacto. Entonces,
pues, y antes de eso, dirigió una de zombies.
La de Dawn of the Dead, el remake de Dawn of the Dead, sí.
A mí la verdad, o sea, se me hace un director, o sea, visualmente no me ha decepcionado. Y sobre todo, ¿sabes cómo lo siento? Lo siento como un director que trata de entender el cómic, trata de entender lo que quiso decir el escritor en su momento.
Fíjate que sí, o sea, ojalá y si esta sí sea así como que una historia original y no vaya a ser así como que voy a adaptar el Superman Secret Origin a película y va a ser toma por toma o cosas así. Ojalá y no sea así, o sea, sino que verdaderamente una historia nueva de Superman y que sea dirigida por él.
Pero ¿no? Pues bueno, ahí ya sale un poco del contexto que se ha manejado él, ¿no? Digo, porque hizo primero un remake.
Exacto.
Y luego hizo, o sea, aquí está, en el storyboard estaba, pues ya hecho.
Estaba el cómic, o sea.
Sí,
o
aunque
sea.
Bueno, retomo esto, él entiende al escritor, o sea, porque muchas veces al trasladarlo, aunque sea viñeta por viñeta, no se traslada el sentimiento. Uh-huh. Y siento, cuando menos a mi punto de vista, sí se ha logrado. Y, por ejemplo, acuérdense que hizo una actualización a Watchmen.
Sí.
O sea, en cuanto al final, quién era la amenaza, en vez de ser un pulpo gigante gelatinoso, era en realidad el Dr. Manhattan.
Exacto.
Entonces, una actualización. Entonces, sí,
igual yo tengo fe. Yo sí digo que puede salir algo bueno.
Sí, el día de hoy salió que quién va a ser el villano. Ya avisaron que va a ser Zod.
Zod. Y y bueno, otra noticia que hubo fue que ya están también en la onda la serie de televisión de Wonder Woman.
¡Wow!
Que ahí sí no me acuerdo qué detalles dieron.
No, pero, pues no, de hecho no han dado ningún detalle. Nada más que la Warner Brothers, quién, ¿no? Sí, ya anda buscando quién dirija, quién sería la protagonista. La verdad no es una encomienda fácil. Necesitan buscarla una belleza exótica, porque la Wonder Woman, aunque traiga uniforme que aparece de Estados Unidos, recordemos que es griega.
Sí. Y entonces, fíjate que ya me acordé, creo que se lo estaban ofreciendo al que hizo Alec McBee o algo así, ¿no?
Ay, mamá.
Creo que sí, ¿no?
Pues ojalá y se equivoque usted.
Bueno, andaban buscando a ver quién la quería hacer, ¿no? Como que todavía andaban...
Yo quiero hacerla. I want to do her. Perdón. Bueno,
¿crees tú que sea este el proyecto para sustituir a Smallville?
Yo sí, así lo siento, porque digamos ya Smallville cumplió con su ciclo desde hace 10 temporadas. No, la verdad, hace ya algún tiempo cumplió Smallville con su ciclo, ya dio lo que tenía que dar, ahorita ya están pues nada más estirando, prolongando lo que es una muerte anunciada desde hace mucho tiempo.
Sí.
Espero que sea el sucesor.
Porque también anda con el Blue Beetle.
Usted dice un Volkswagen.
No, ¿no viste que en la Comic Con pasaron una especie de, no tráiler, sino de tomas, que bueno, escenitas que han hecho como de prueba para una posible serie de Blue Beetle?
No las había visto, pero bueno, yo no veo por qué interfieren. Digo,
pueden estar las dos. Acuérdate que cuando empezó Smallville empezó también Birds of Prey, que sí, nada más duró una temporada, esa sí la cortaron luego, pero empezaron juntas. Igual aquí, ¿cierto?, puede ser la misma estrategia, ¿no? Aventar dos juntas y a ver cuál de las dos pega.
Sí, bueno, es que Wonder Woman es emblemática, va a tener una muchachona, me supongo que en extremo hermosa y sabrosona. Debe de pegar. Y sí, me supongo que toda la producción, el peso pesado de la producción, el brazo largo de la justicia, no es cierto, el peso pesado de Warner Brothers va a estar con Wonder Woman. Lo otro va a ser así como, pues a ver si funciona.
A ver si funciona, sí. Y bueno, digo, ha habido buenas experiencias con series con protagonista mujer como Buffy, o sea, duró 7 temporadas.
Sí.
Y era, podríamos decir que va más o menos al mismo público, ¿no? O sea,
sí. Onda. Yo era fan de Buffy la Cazavampiros, y el spin-off de Angel también yo lo veía, o sea, y me aventaba los viernes. Yo recuerdo, tenía una novia en aquel entonces que odiaba a Buffy, sino más porque le gustaba este Angel, si no, no me aguantaba. Pero eran maratones de 2 horas, o sea, viernes en la noche, y en vez de estar nosotros rayando la pista del burlesque, estábamos arranados en un sillón viendo Buffy la Cazavampiros y luego Angel.
Bueno, o sea, ojalá sí les vaya bien a sus proyectos. A mí me gusta que haya cosas de esas en la tele, ¿no?
Sí, a mí también. Bueno. Siempre es buena experiencia.
¿Y qué otra?
Porque yo veo puro canal cultural y a veces me canso, ¿sabes? Me canso. Claro. Biography, Nat Geo. Y... en serio, no se ría.
Puro cine de cultura.
Sí, y en ocasiones, pues no sé, me gusta ver otro tipo de cosas, ¿no?
Más comercial.
Claro, claro. Simón. Bueno, entonces creo que esas fueron las noticias por esta semana.
Sí.
Y vamos de lleno a nuestra gustadísima sección.
Reseña.
¡Wow! Reseña.
No se ría.
Reseña.
Exactamente.
Vamos a reseñar esta semana.
Dale. Pues fíjate que a mí me acaban de llegar unos cómics muy buenos de la pequeña.
Un cómic hablando de spin-off, no sé, cosas que salen derivadas de...
No,
del cine.
Ahora sí, ¿cuáles son nuestras reseñas?
Bueno, primero vamos a comenzar con un cómic derivado de una producción hollywoodense clase B que se titula Machete. Estábamos hablando hace rato de Don Snyder, que ha hecho adaptaciones de cómics al cine. Este es a la inversa. Este es una película y fue llevada a los cómics. Escrito también por el mismo, perdón, y escrito por el mismo escritor llamado Robert Rodríguez. Estamos hablando de...
¿qué?
¡Machete! ¡Machete!
Ah. Pues ya habías dicho Machete.
Ya había dicho... ¡Ay, sí, perdón! ¡Ay, aquí no hay continuidad en este show!
Bueno, sí, como decías, hay muchos ejemplos que vienen, o sea, no nada más del cómic para allá, sino de allá para acá. Como hablando otra vez de Buffy, que la octava temporada fue en cómics.
Muy chida, muy muy galardonada.
Ángel, que también continúa aquí en los cómics. Muchas series de televisión tienen como que historias cortas como Fringe, Heroes, Chuck. Ha habido muchas. Bueno, a lo largo de la historia siempre ha habido adaptaciones, ¿no?
Sí, van y vienen, no es una...
Capulinita, que era con programa.
Sí, pero no es una carretera de un solo sentido. Va,
exacto.
Va para los dos lados.
Y hay buenos y malos ejemplos, o sea, de adaptaciones. No todo funciona bien.
Este es un ejemplo de ello. Pues bueno, es publicado por IDW Publishing. Está impreso en Corea. Corea del Sur, Corea del Norte, no lo sabemos. Dice impreso en Corea.
Debe ser Corea del Sur, porque la otra se llama República, no sé qué de Corea.
Como sea. Pues igual, fue, no fue impreso. Y eso ya debería darnos a pensar algo. O sea, ¿quién manda a imprimir cómics a Corea, por favor?
Nah, muchos cómics ya se imprimen en el lejano oriente.
Bueno, no hablemos más. Se basa en unos hechos citos en Ciudad Acuña, Coahuila, que es frontera con Eagle Pass o del río sí. Texas, no recuerdo.
Bueno, esta historia es antes de la película, es sí. La precuela.
Es precuela, incluso es el número cero, lo que estamos reseñando, es Machete número cero.
Exacto.
¿De qué se trata?
Pues aquí vemos que, ay, no me acuerdo cómo se llama, pero el que se va a hacer Machete, viene aquí el nombre verdadero del personaje, es un policía, ¿no?
Sí.
Que de esta ciudad, de Ciudad Acuña, y que es un policía así como que muy recto, ¿no? Bueno, que sí está, o sea, ahora sí que sí va por los malos, no está vendido ni nada. Y aquí vemos una pequeña misión donde tienen secuestrado a alguien y él va a va con otro compañero, y el otro compañero así como que, ay, no, que hay que hacernos güeyes.
Sí, sí, hay que hacernos tontos, pero este Machete es como Harry el Sucio, pero con mal acento y con necesidad de subtítulos.
Exacto.
Sí, sí, sí.
A ver, más o menos de eso va la historia, ¿no?
Sí, se barajan, es que también, me supongo que como parte de la precuela, vemos a tres gringos que están enfiestados y son víctimas de una trampa. Asesinan a las tres meretrices con quienes habían pasado la noche jugando a un juego llamado El Jueguito de Papá y Mamá. Bueno, y amanecen asesinadas y luego los chantajean y les dicen que tienen que pasar droga a Estados Unidos. Y esa historia, vale. Se nota cuando los descubren la policía, pero jamás se ve la conclusión, no sabemos en qué queda eso.
Yo supongo que en los siguientes números.
O en el siguiente número, porque resulta que yo pensaba que ya terminaba aquí, continúa en la película, pero no, continúa en Machete número uno.
Ajá, exactamente. Y aquí vemos cuando Machete, ahora sí que toma su primer machete. Porque en esa onda del rescate y todo eso, van y lo atrapan, ¿no? O sea, no me acuerdo cómo estaba la cosa.
No, pero ay, lo bueno alguien, que él sí hizo la tarea. Alguien, niños, alguien, no sean como Claudio, ustedes sí hagan la tarea.
Lo toma él prisionero y...
Sí, es que de las chicas que mataron, de las tres que mataron, llega, hacen la investigación y una de esas chicas de tacón dorado y sueños de humo eran unas putas, pero no nos gusta esa palabra. Entonces digamos que eran unas chicas con moral distraída. Entonces... Una de ellas tenía un... ¿Cómo se llama? ¡Ay, Dios!
Un tatuaje.
Tenía un tatuaje que decía Nesa. Entonces él dice, ah, pues si dice Nesa, entonces quiere decir que vienen de la ciudad Nesa.
Nezahualcóyotl,
dice con todas sus letras. Pero, o sea, para empezar, no existe una ciudad Nezahualcóyotl, Coahuila, ¿verdad? Estamos de acuerdo.
Sí. Bueno, pero es como un barrio, ¿no? Una ciudad, ¿no?
Bueno,
no conozco
total.
No conozco Acuña. A lo mejor es una cuadrita que se llama Nesa.
Entonces va a investigar por qué había prostitutas que venían de ahí, o sea, lo cual se me hace bastante idiota. Y resulta que todos están en contubernio maléfico y lo atrapan. Y luego empiezan a torturarlo, le hacen incluso una cortada en el pecho, ¿verdad?
Sí.
Y ahí es donde coge su primer machete y dice su frase célebre que va a quedar inmortalizada. De hecho, ya están pensando en poner una placa de bronce en la presidencia de Ciudad Acuña que dice, hicieron enojar al mexicano equivocado.
Exactamente. A ver, pero... A ver, ya sé... Ya, bueno, sabes que no te gustó.
No, no me gustó, lo odio.
Lo odias. Pero, o sea, a ver, ¿tú eres fan de Robert Rodríguez o no te gustan
las películas? Yo soy fan de Robert Rodríguez. Me han gustado hasta el momento sus películas. Se me hacen exageradísimas y se me hace... Con unas situaciones ridículas, pero graciosas. Esto dista, pero a kilómetros... De ser gracioso o cuando menos lograr es que lograr que yo esbozase una sonrisa. Ay, hablo como un poeta.
Sí, o sea, sí no es, no pareciera ser como que la historia escrita por Rodríguez. O sea,
no, porque para nada.
No tiene esa cosa del humor que él maneja. No sé si será porque a lo mejor es el origen y por eso lo hizo así. porque a lo mejor no sabe escribir cómics y no sabía cómo trasladar su humor a un guión para un cómic. A lo mejor el dibujante la cajeteó y nunca hizo las imágenes correctas. Pero sí, no tiene esa cosa de Rodríguez. Pero yo no lo sentí malo, o sea, la historia... Pues sí se me hizo, o sea, para hacer como un origen, pues está bien, ¿no?
O sea, los diálogos son pésimos, Claudio, está mal logrado.
Ay, pero los diálogos de Rodríguez así son, o sea, esa mezcla de español e inglés.
Pero es gracioso, y esto no es gracioso. Mira, el dibujo, para empezar, déjame analizar esto. El dibujo empieza bien. Tiene trazos imprecisos, bastante sombríos, pero siento que va muy adecuado al tipo de historia que estamos leyendo.
Sí se parece.
No, sí se parece, no estoy diciendo que no.
Esa es una cosa muy rara, o sea, a veces no se parecen.
Sí, bueno. Sí. Tiene un sobresaliente manejo de colores que emulan juegos de luces, lo cual también está muy chido. Eso fue en las primeras 7 páginas. No más que este dibujantito de apellido Kaufman, o sea, termina la página 7 y parece que le encarga a su sobrino de 16 años que termine el cómic mientras él se va a ver el mundial de fútbol. O sea, a partir de la página 8 en delante, es una atrocidad. O sea, ya no se parece Machete, o sea, ya parece una cosa amorfa con rayas negras en la cara. Realmente es pésimo, pésimo, pésimo. Insisto, los diálogos son estúpidos, abusan de las groserías en español. El cómic, debemos mencionar, está en inglés y se la pasan diciendo groserías. Hay un mal seguimiento de secuencias, o sea, puedo seguir el resto de los 15 minutos del show diciendo todas las cosas que me desagradaron, pero no lo haré. Para mí, cuando menos, me resultó un vomitivo. Yo se lo voy a recomendar a una amiga que es anoréxica. Lee esto, come y luego lee esto, vas a ver que vas a vomitar hasta tu cena de antier. O sea, no sirve ni para fogata y además huele raro. O sea, intenté quemarlo, pero luego salía una flama verde por alguna circunstancia. Y no, ni siquiera para eso sirve.
Yo no veo la diferencia entre la página 7 y 8. Para mí todas están igual de dibujadas. No, a mí, bueno, sí. El dibujo sí no es bueno. O sea, pudiera decirse así como que ay, ese es el estilo del dibujante, pero sí tiene cosas como que pareciera... No sé, no se me hace conocido el dibujante. A lo mejor ni siquiera es su primer cómic o alguna cosa así, ¿no?
Sí, no sé, a lo mejor...
Stuart Siger. No es
No es Kaufman.
Kaufman.
¿Quién es?
Stuart Siger.
Vete al demonio, estúpido.
Pero estoy viendo, fíjate que se me hace que no está escrito por Rodríguez. Porque en la portada dice Rodríguez Kaufman Siger. Y adentro no viene... ¿Qué hace ese Kaufman? ¿Te fijas? Y no viene alguien acreditado como escritor.
Que nos han temado. Sí, es cierto, solo viene artista Stuart Siger, que ni siquiera viene mencionado. Sí, viene, es el último que viene ahí mencionado. O sea, ay, esto es de
IDW. Eso podría explicar el hecho de que no tiene el humor de Rodríguez.
Bueno, no tiene el humor de Rodríguez, ni tampoco mi devoción hacia Rodríguez. Ahí muere.
Ya no me gustó.
Ah, o sea, qué bueno. Yo pienso que lo más rescatable de este título es la publicidad que viene en las últimas 4 páginas, que se llama Five Days to Die, 5 días para morir. Ese se ve bastante chido, le fue publicado los 5 miércoles de septiembre, fueron semanales, y las portadas eran dibujadas por artistas reconocidos como David Finch, Gabriel Delotto y
Michael Avon Oeming, es el de Powers.
Ah, ok, y otros dos. Uh-huh. Y eso es lo más relevante. Bueno, para mí no me gustó y...
Ben Templesmith.
Y no me gustó nada, bye, fin.
Sí, bueno, pues, no está tan bueno, sí, la verdad.
No está tan bueno, ay, eres pero bondadoso, de plano, ese es Claudito, de plano.
Es que a mí...
Definitivamente mal.
Se me hace entretenido, pues no sé.
O sea, a mí a veces me espera, plan. Si quieres pagar $3.99, que es un título caro, muy caro.
IDW tiene para bajarse por internet. ¿Cuánto sale ahí? ¿$20?
¿$20, sí?
Ahí está, pues cómpralo por $20. ¿No vale $20?
No, no vale ni $20.
Bueno.
Casi se me derriten las retinas
al estar leyendo. Si eres fan de Rodríguez y eres completista.
Para allá voy. Si tú eres fan de Rodríguez, vas a comprar tu versión de Blu-ray, de la película Machete. Siento yo que sí te hace falta este título.
A lo mejor está bien incluido en el DVD.
Ojalá y no. Pero bueno, sí. A lo mejor en la versión de lujo.
Exacto.
Bueno, con eso terminamos con Machete. Machete número 0. Y ahora queríamos hacer algo porque nosotros presentamos el número 1 de Avengers. hace ya 4 largos meses.
Las 4, las 3 series de Avengers, la de Avengers, Secret Avengers y New Avengers, las reseñamos, ¿no?
No, New Avengers no. ¿No? Ah, bueno. No. Ni Secret Academia Avengers, Avengers tampoco. Ah, nada más reseñamos Secret Avengers y Avengers. Avengers. Ah, ok. Que marcaban el inicio de la era heroica.
Exacto.
Y quisimos hacer un seguimiento. No vamos a reseñar los 4 números que faltan. Nada más queríamos hacer un seguimiento. Porque en el número 1, ustedes se quedaron con la idea de Avengers, de que era una cosa muy formidable, de que era lo que usted estaba esperando, al menos yo, lo que yo estaba esperando de un título de Avengers. Era grandiosidad. Los
Bendis, Romita.
Bendis, Romita, bastante bien hechos los dibujos, con trazos bien, bien conseguidos, y con una historia épica. Eso me prometí a mí bastante, pero ya transcurrieron 4 números más, ya estamos en el número 5, que se publicó la semana pasada. Igual sucedió con Secret Avengers, ya estamos en el número 5.
¿Qué? Ok, a ver, hay que recordarles, la de Avengers es la donde llega no sé quién del futuro y le dice, ¿saben qué? Tienen Kang que ir a aliviar a sus chavitos al futuro porque está aquí un pedo medio grande.
No, dice lo contrario. ¿Sí? ¡Ay, Claudio! ¿Qué pasa?
Claro que no, tiene que les dice, vayan,
no,
vayan
a ayudar a sus hijos. Tienen que detener a sus hijos porque sus hijos me mataron a mí y ahora dominan con mano de hierro al futuro. Tienen que ir a controlarlos, les dice. No es lo mismo. Bueno, entonces.
Porque acuérdate que al final sale Hulk y Hulk es el malo, ¿no?
Sí, eso se supone. Todo lo que aparentó es que, el número uno.
Vamos a aclarar que yo no los he leído. Nada más leí el uno y ya no supe
todo
más
lo que todo lo que aquí al parecer sucede no sucede porque déjenme les cuento. Supuestamente también el número uno se menciona que Ultron, el robot superpoderoso creado por Henry Pym, domina ya el planeta y hay unas cosas que suceden muy muy terribles. Los hijos de los Avengers lo detienen, pero hubo un caos en la línea temporal y colapsó. Y ahí nos quedamos y al final se ve que el maestro, que es la versión maléfica y anciana de Hulk, era quien estaba moviendo los hilos de todo esto. Yo me quedé, o sea, patidifuso, ojo cuadrático.
Me acuerdo que dijiste, esto es el mejor cómic que se ha escrito desde Watchmen y...
Ándale, bueno que estamos grabando el día de mañana, te voy a mandar a mi abogado por difamación, perro.
Dijiste que estaba muy chido, yo dije que a mí no me gustaba Romita y que... pero que la historia se me hacía interesante.
Pues sí, pero pues eso fue puras apariencias. Es como aquella mujer hermosa que le sedujo y dejaron ahí abandonada a la feíta de buen corazón. Todo aparentaba ser hermoso, pero no contenía nada. O sea, en el número 2 se ve que van a reclutar a Novbar, que es el chico Marvel. El Kree. Y que van a inventar una máquina del tiempo. Todo eso pasa en el número 2. En el número 3 están decidiendo que si vamos a viajar, que si no vamos a viajar en el tiempo, que si quién va a viajar. Luego de la nada aparece Apocalipsis, el enemigo de los X-Men, con sus 4 jinetes del Apocalipsis, que eran versiones retorcidas y maléficas de los Avengers. ¿Alguna explicación brindaron? Ninguna. ¿Y cómo llegaron? Se fueron. Ah, caray. Bueno, en el número 4 viajan a 4 la mitad del equipo de Avengers viaja hacia el futuro a encontrarse con Kang el Conquistador para intentar detener a los chicos. Y ven la guerra de Ultron. Ven cuando llegan, al momento en el que llegan, está Ultron destruyendo el mundo y todos los superhéroes tratando de detenerlo y no están logrando nada. Llegan los niños Avengers y en 3 cuadros derrotan al Capitán América, a Wolverine, a Iron Man y a ¿quién fue el otro? Y a Novar, el chico maravilla que fueron al futuro. Mientras los Vengadores que se quedan se ven víctimas de más apariciones. Se aparece un Galactus gigante, se aparecen cosas que no tienen ni lógica, ni pies, ni razón. O sea, y los diálogos, insisto, son ni siquiera son malos, o sea, son graciositos, pero no van a ningún lado. O sea, son frases graciosas aleatorias, como este show. Bueno, entonces, no va a ningún lado. Y en el número 5, que es el que acaba de salir la semana pasada, o sea, acaban de sacar que todo lo que acabas de ver en el número 1 y 2 y 3 es mentira. ¿Qué? Dirás tú, ¿pero cómo?
O sea, ¿el clásico fue un sueño?
No, no fue un sueño, fue una mentira de Kang el Conquistador. Y dicen, ¿qué? ¡Ay, le creyeron! ¡Ay! pues ¿para qué le creen si es Kang el malo? ¡Ay, qué tontos son Avengers! O sea, se me hace un insulto, se me hace un gran insulto a los lectores que hemos estado pagando $3.99 por eso.
Pero, entonces, o sea, ¿qué?
Ah, no, nada.
¿No había pasado nada en el futuro o qué?
No, sí pasó, pero resulta que Kang destruyó la línea de tiempo por estar yendo y viniendo, yendo y viniendo, yendo y viniendo, y trayendo superhéroes y supervillanos de todos los tiempos, creó un colapso en la línea del tiempo. Entonces, ahora tienen que viajar los Avengers al pasado, de nueva cuenta, a hacer bien las cosas.
A ver, entonces sí, como se había dicho cuando salió el número uno, es el clásico Volver al Futuro. Marty dejó la revista y se desmadró el futuro y ahora el malo es rico y entonces tiene que regresar al pasado a recuperar la revista y hacer que todo quede normal y que su papá sea chido.
Sí, mira, al parecer este Michael Brian Bendis estuvo viendo el cinema estelar de XHGC o de la TV3. No sé qué es lo que vio, pero vio un maratón de películas de Volver al Futuro y terminando vio la película El Día de la Marmota, donde sale Bill Murray.
Sí, bueno, porque esa es chida.
Esa es muy chida.
Bueno, todas las películas
esas son chidas, pero esta hizo una muy mala adaptación. Mm. Porque resulta que también los superhéroes del futuro están ciclados viviendo una y otra vez la caída del mundo. Una y otra vez. O sea,
cuando ellos arreglen, se supone que los van a liberar.
Van a liberarlos del Día de la Marmota.
Ay, pues.
Es por esto que llegué yo a una determinación. Pero necesito música. Es más, que entre el cantante y que entre la orquesta, por favor. Este mensaje, espero que lo oigas. Es para ti, Brian Michael Bendis. He renunciado a ti. Definitivamente. He renunciado a ti. Y esta vez para siempre.
Te habrás fijado.
Bueno, eso pensé hasta que vi la página central donde aparece el hombre araña en calzoncillos. No, no es cierto. Aparece un diagrama donde se muestra lo que en apariencia es el plan editorial de Marvel. O sea, yo sí mojé la pantaletilla.
Qué fácil eres.
Sí, soy bien facilote, hasta lo perdoné. Y si él
o sea, vienen cosas bueno, como... vienen datos del Capitán América, de cuando el Captain America Reborn, viene cosas de los Cuatro Fantásticos 3, la serie que reseñamos la semana pasada.
Viene la de Caos, esta también está ya a punto de salir.
Sí, viene Caos, viene cuando empieza la era de los héroes, cuando regresa Hope. La
desaparición de Daredevil, Man Without Fear.
Sí, también anuncian una cosa que se llama Fear Without Man, así como miedo sin nombre. Sí, hombre,
yo creo que es cuando regresa Daredevil, acaba de ir ahorita y regresa.
Sí, yo me supongo, también todas las esperanzas yacen en Doom, que es una frase que, perdón, se ha estado repitiendo una y otra vez en los Cuatro Fantásticos a recientes fechas. La semilla de Galactus, el regreso del rey, igual y quién sabe, no sabemos. Y viene
Elvis.
Viene Elvis, va a regresar, ¿no? O Aragorn, no lo sabemos. Y la guerra de Ultron, que es lo que se están enfrentando los Avengers en el futuro. Y vienen muchas cosas por venir, que yo...
Mira, viene Black Knight, Night Falls.
Sí, bueno, muchos han especulado que algo así se vio en la serie 52 de DC.
Sí, que ellos pusieron un pizarrón donde se veían muchas anotaciones, donde cosas que iban a aparecer en los siguientes números.
Sí, bueno, y
siguientes
pues ya sea un fusil, una copia a papel carbón, o un homenaje, yo la verdad para mí sí fue orgásmico y perdoné al calvo nefasto con sus historias descomprimidas de Bendis.
Ahora que las hagan, porque igual y a medio camino dicen, no, ¿sabes qué? Hay que cambiarle el rumbo.
No, sí las hacen, yo les tengo fe a mis amigos de Marvel.
Bueno, entonces terminó reconquistando tu corazoncillo.
Sí.
Y vas a continuar leyéndolo.
Sí, supongo. De hecho me tuvo a hello. ¡Me conquistaste al hola!
Ahora, pues.
Ay, perdón. You had me at hello. Oye, no. Pues sí, pero bueno, ¿sabes por qué me recuperé las esperanzas? Porque pienso que a lo mejor todo es parte de un plan editorial. Eso, dentro de mí, en mi conciencia, yo sé que es mentira. Pero, o sea,
te gusta mentirte a ti mismo.
Sí, sí, sino de otra forma, estos cómics no son gratis para mí, eso sí lo estoy pagando. Y quiero sentirme bien y quiero pensar que estoy comprando cosas de calidad.
Pero a ver, una cosa que habías, ya, para terminar, una cosa que habías hablado muy bien de esta serie era Romita. A lo largo de esta, de los 5 números que van, o sea, Romita, o sea, ¿eso sí no te ha decepcionado? ¿O también estás así como que ya también está tirando hueva?
Está tirando flojera, no pienso que esté tirando flojera, yo pienso más bien que lo traen con muchas prisas, lo traen ahí cargándole, órale, termina, siento yo. Otra cosa que está en su contra es que el entintador este Klaus Jansson entinta muy, muy tosco, o sea, no es un entintador refinado, no mejora el dibujo de Romita. Le da fuerza, sí le da fuerza, pero hace que pierda cierto estilo fino. Otra cosa pésima en este es que le entinta Tom Palmer. Tom Palmer es un entintador odiado por mí desde hace años. Tom Palmer dibujaba y después entintaba en los Avengers de hace, te hablo, 10, 15 años. Y es malísimo, es tan malo como una película checa.
Bueno, entonces no compren los primeros 4, empiecen del 5 en adelante.
La verdad, la serie promete. A partir del número 6, espero que ya se resuelvan un poco más las cosas. A partir del 7 u 8, regresan los Illuminati y va a estar dentro de la misma temática esta de colapsos en el tiempo. Porque también, si lo recuerdan, en Fantastic Four se menciona un colapso en la línea de tiempo. Por eso digo yo que tal vez sí es parte de un plan editorial. Porque también en el Capitán América, cuando renace, él ve el futuro y lo ve destruido también.
En Thanos también hace una mención acerca de que hubo una ruptura. Bueno, no en Thanos, en los Guardianes de la Galaxia.
Sí, bueno, pero no. Creo que la ruptura es en el espacio-tiempo y por eso se abre la brecha al infra-.
A lo mejor todo está
al cancerverso. Nunca se sabe. Bueno, y el otro título que habíamos reseñado era Secret Avengers, que del 1 al 4 fue una sola historia. Uh-huh, sí. En el 5, que es el que salió esta semana, es el mismo escritor, pero es un dibujante que a mí en lo personal me gusta mucho. Ya no es Mike Dodato Jr. En este tiene de dibujante invitado a Michael Ajax. David Aja. Que dibujaba en el Invencible
Puño. ¿Iron Man?
No, el Invencible Puño de Jeff.
Ah, ok.
Iron Fist.
Bueno, entonces, en este de los Secret Avengers es así como que, como su nombre lo dice, es la parte, el equipo secreto de, decía en el primer número que eran los que iban a detener a las amenazas antes de que llegaran, ¿no? Y empezó en que andaban buscando una corona, de no sé quién, que era con serpientes y cosas así, ¿no? Y les platicamos acerca de que era una misión donde van y la recuperan. Una corona que no era exactamente la que ya andaban buscando, pero dicen, como que está parecida. Y se dan cuenta que algo está pasando en Marte. Y mandan
los martes de canasta.
Exactamente, los martes de canasta. Y entonces dicen, hay que aprovechar la oferta. Y se van.
Muy bien.
Terminan de eso y dicen, ok, ahora sí vamos a Marte. Y
van a amarme. Ay, qué rudos. Invítenme una copa al menos.
Y primero mandan a Nova a que haga misión de exploración. Pero resulta que Nova desaparece, ¿no? Mientras anda ahí en Marte, no saben qué onda. Y dicen, pues ahora sí vamos todos para ver qué pasó. Y eso fue, ahí nos quedamos en...
Eso fue el número uno.
En el número uno. En los siguientes números se ve la misión de rescate que ellos van a saber qué pasó con Nova. Y resulta que Nova encuentra la otra... O sea,
la corona de serpientes.
La corona de las serpientes. O sea, lo vienen atacando las personas que están en la base de Marte. Y él se topa con una cueva y encuentra la corona de las serpientes. Y se supone que...
Es poseído.
Es poseído por el poder de la corona. Se quita su casco de Nova y agarra la corona esta, se la pone y se vuelve así como que todo poderoso. Y empieza a controlar a la raza que está en la base.
Sí.
Entonces llegan estos cuates de los Secret Avengers... Y ellos empiezan a explorar así como que, ay, a ver qué onda con esta base, que por qué no hay gente y no sé qué. Los atacan unos monitos y todo eso. Y en lo que andan buscando a Nova, dos de ellos lo encuentran, no creo quién. y empiezan a pelear con él. Los otros Secret Avengers andan buscando así como que a ver qué está pasando con los demás. Luego se unen a la pelea con Nova. Y en el Inter, ¿cómo se llama? Su átomo.
El hombre hormiga.
El chiquito. Este le transportado nuevamente a la Tierra, a la base de los malos, ¿no?
A la base de los que creemos son los malos, bueno, no sabemos. A la base del Concilio de las Sombras.
Exacto. Shadow bueno, Council. De los que andaban buscando, los que tenían su base ahí en Marte y que andaban buscando también la corona. Entonces, acá en la Tierra el Ant-Man sabotea un portal que tienen para ir y venir a Marte, mientras estos cuates allá en Marte están peleando con Nova, que le está poniendo una patiza.
Sí, sí, sí.
Y aquí es en el momento clave, supongo yo, histórico.
¿Qué?
Donde vemos a Nova, a Steve Rogers.
Sí,
¿ya
sí
existía antes?
No, es la primera vez.
Que sucede, sí. Yo me imaginé que era algo así como cuando Batman agarró el anillo de Linterna Verde, ¿no? O sea, eso sí.
Fue así, ¿no?
Es sí, un sí momento así como que para la historia, ¿no? O sea, sí, intrascendente realmente, pero para la historia. O sea, de esos de trivia de ¿en qué número el Capitán América se pone el casco
Se convierte
Nova,
en Nova.
Y se convierte en Nova. ¿No? Y tú tienes que
saber. Sí, Secret Avengers número 4.
Publicado en el
2010.
¡Perfecto! Acabas
de ganar. ¡Gana un auto!
Exactamente. Entonces, esto es dato de trivia para que no lo pierdan. Móvil. No lo pierdan. Dato de trivia cuando el Capitán América se hizo Nova. Entonces, empiezan a pelear. Y en ese momento es cuando el portal desaparece, Nova pierde poderes y el Capitán América le gana, ¿no? Ahí recuperan la corona de la serpiente y ya dicen todos muy felices, se regresan. Nova se va al asunto este que habíamos platicado también de Thanos.
Sí.
Y ellos cuando regresan, el Ant-Man les dice, no, pues yo también los ayudé desde acá. Y fíjense que encontramos esta cosa junto con la chava esta.
Sharon Carter.
Y les enseñan unas imágenes donde se ve que Nick Fury está trabajando con el consejo este que tú dices.
Con el consejo de las sombras.
Exactamente.
¿Y dónde está la musiquita de suspenso? Chan, 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 chan.
Hasta ahí leí yo el 5 ya no lo leí.
Bueno, entonces, el 5 básicamente te explican porque van y le reclaman a Nick Fury. Oye, pues ¿qué te pasa? O sea, pues no que eras nuestro amigo, traicionaste nuestros corazoncillos y nuestros sentimientos. Entonces ya Nick Fury les dice, achis, cállese, pues qué. Si yo me lo he pasado con mis...
Si no tenemos una relación exclusiva, es abierta.
Exacto.
Puedo ver a otras gentes.
No, Nick Fury les aclara que él no, que él ha estado muy ocupado con sus pendejadas con los Secret Warriors.
Era un clon.
Pues yo te diría que es un clon, pero no es un clon. Resulta que cuando él era el cabeza...
El gemelo malvado, por eso tenía el parche del otro lado, no me di cuenta.
Tiene el parche en el mismo ojo, güey. No.
Chido, sí.
Bueno, les cuento. Resulta que cuando Nick Fury era el jefe supremo de S.H.I.E.L.D., tenía varios señuelos que eran como robots bastante similares a Nick Fury.
Como
los de Doom, pero Doom no, o sea, no están tan bien hechos porque no más ves el armatoste metálico, pero tenían hasta cierto un tipo de piel sintética que aparentaba ser piel humana.
Sí, sí los he leído en otros números donde le platica, creo que cuando uh-huh estaban juntos, cuando ella todavía estaba en S.H.I.E.L.D., le dice, fíjate que en S.H.I.E.L.D. tenemos unos cuates de estos, deberías de usarlos. Yo me acuerdo.
Sí, pero no era Sharon Carter. No, le dijo a Maria Hill.
Ah, bueno.
Pues, ay, Claudio. Bueno.
Bueno, a la que era jefa de S.H.I.E.L.D.
Sí, sí. Bueno, entonces, resulta que no, que era una de esas cosas, pero así como... La verdad, la primera vez que leí esta historia me gustó más. Me gustaba más cuando la historia se llamaba Pinocho. ¿Por qué? O sea, resulta que este muñeco sintético cobró vida, se hizo Nick Fury de verdad. O sea, ay, qué estupidez. Se hizo un Nick Fury de verdad y entonces, pero se encuentra a... Se lo encuentran después, dicen que lo van a asesinar, lo van a eliminar porque pues él realmente, él no es un niño de verdad.
Pero resulta que sí tiene sentimientos.
Y sí, ya no tiene sentimientos y tiene alma, entonces no lo pueden matar. Y luego, pero resulta que alguien lo rescata.
lo rescata un personaje sacado de la máquina recicladora de Marvel. Un personaje creado en 1940 llamado John Steele. Qué conocido. No. Bueno, fue rescatado y reingresado a la continuidad este año, en el 2010, 2009 y 2010, en un proyecto de este mismo escritor, de Brubaker, o Brubaker, como se pronuncie, que se llamaba Project Marvels. Proyecto Marvels. Sí. Bueno, ahí sale de nueva cuenta. Y pues sobrevivió y forma parte también muy activa del Consejo de las Sombras.
Que todavía no se sabe qué pedo.
No se sabe. Obviamente son la contraparte de los Avengers. De los Avengers secretos. ¿Cuáles son sus motivaciones? No las sabemos. ¿Se cepillan los dientes 3 veces al día? Tampoco lo sabemos. Pero
¿viven en las sombras? Parece
ser que sí. ¿Se lavan las manos después de ir al baño? Desconocido por completo. No sabemos nada de ellos, excepto que el no clon de Nick Fury, que se llama Max Fury, que traducido sería Máxima Furia. ¡Wow!
¿No es, cómo se llama el personaje de Homero? Max, no sé qué.
No, desconozco. Bueno, fail. Chiste frustrado de Claudio.
Sí, hombre. No cooperas.
No, perdón.
Okay.
El dibujo sí es bueno, pero insisto, yo soy fan de David Aya. Uh-huh. A mí me gustó mucho desde que dibujó en ¿qué te dije? El Invencible, ¿qué? Iron Fist. ¿Se extraña el dibujo de Deodato? Pues si estás acostumbrado a las nalgotas y a las cinturitas de las muchachonas.
Es que son estilos distintos.
Son distintos. Este sí está más de acuerdo a una serie de espionaje. La verdad, se siente, fluye natural. Las expresiones faciales son muy chidas. El seguimiento de la acción es buenísimo.
Lo estoy viendo y... sí, se ve más chido. Sí, tiene, como dices tú, la onda. Iba a decir así como que de Steranko, pero no sé.
Es onda. Noir. Es onda de estilo así. Noir. y pienso yo, contrario a la atrocidad que ha resultado los Avengers, este sí ha cumplido con su cometido. O sea, este es un solo número que cuenta la historia de Max Fury. Si hubiese sido escrito por el idiota calvo este de Bendis, si hubiera sido otra serie de 5 números, ese se cuenta en un solo número. Los otros 4 fueron llenos de acción, fueron llenos de planteamientos de cómo va a ser la relación entre los personajes, y cumplen su cometido y no te sientes en ningún momento aburrido ni timado como el caso de los Avengers normales.
Pero el hecho, a mí, o sea, sí te entiendo, pero el punto de que sea un robot de Nick Fury, sí se me hace...
Es idiota, insisto, Pinocho era más gracioso que esto.
O sea, sí, o sea, ¿por qué eso y no escoger otro villano? O sea, me imagino que al inicio de la historia, sí era así como para que tú te quedaras, ah, qué pedo, ¿por qué el Nick Fury está en estas ondas? ¿Sí? Cuando se supone que está ya con los Secret de Warriors, ¿no? Pero, y luego ya que te saquen con que es un robot, o sea, hubiera yo preferido que hubiera sido o un villano o un bueno que se hizo malo. Y no utilizar al Nick Fury. Porque ahora resulta que vamos a tener a 2 Nick Furies andando por el universo Marvel. Y en cualquier momento te van a decir, ah, no, no era el bueno, era el malo. Y luego, no, sí era el malo y que no sé qué.
La salida fácil, sí.
Eso es lo que no me gustó. Todo lo demás se me hizo interesante.
Rápido y ágil.
Ajá, exactamente, sí. Sí te mantenía interesado a lo largo de cada historia, de cada número, a ver qué pasa y qué pasa. Cuando yo lo estaba leyendo, sí nunca sentí la cosa de, ya no lo quiero leer. Sí, sí me mantuvo interesado, pues. Nada más te digo, yo como no leí el 5, no sabía eso que me estabas tú platicando ahorita de que era un robot.
Un no robot, no clon.
Ajá, exacto. Es un robot señuelo que utilizaba él para cuando creía que estaba en peligro, ¿no?
Ahora que cobró vida. Llamémosle Pinocho Fury.
Exactamente. ¿No?
Bueno, y pues con eso concluimos las reseñas. Bueno, ¿qué calificación le pondrías a los 5 números de Avengers? Yo le pondría un 3. 3 martillos de Thor, sí. Sobre 10.
Bueno, yo no los leí, así es de que... No, yo te puedo decir, bueno, que a Machete le doy 2 machetes.
¿Sobre?
Sobre 5, se le daría un 4. Si un fuera 4. Sobre 10.
Yo, por las 7 primeras páginas, también me quedo con... Le doy 4 machetes.
Sí, no creo que... No, qué fálicos son tanto. Eso. Fíjate que IDW ha logrado hacer buenas adaptaciones. Pero esta no, no es de ellas.
No. ¿Y a Secret Avengers? ¿Cuántos parches de Nick Fury le pones?
Parches de Nick Fury. Bueno, no de Nick Fury.
De Max Fury.
De Max Fury le daría unos 8, fíjate. Sí, sí me gustó. Sí, casi no he leído nada de Brubaker. Y esta sí se me hizo interesante. O sea, sí la leería, fíjate.
Sí, yo también lo recomiendo. También le pondría un 8 parches de Max Fury.
Y que le cambien el trajecito ese del dragoncito, ¿eh? O sea,
ajá, todo el concilio o consejo de la sombra lo trae.
Sí, pero parecen más bien de esos trajes japoneses como de chinos, gays, más bien, bueno, sí. Chinos.
Sí, de no, sí, pues
no,
sí.
No les queda, o sea.
No viene mucho al caso.
Nah.
Y pues bueno, regresamos en 2 semanas. Agradecemos a nuestros patrocinadores:
Carito Radio
y la tienda, etcétera. Donde pueden conseguir estos títulos de los que hemos estado hablando. Les tenemos un título bastante especial para cuando regresemos en 2 semanas.
Exactamente, es el Ultimate Pequeña Lulu.
No, ¿sigo? Las aventuras de Max Fury.
Las aventuras de Max Fury.
Conoce al Maestro Limpio.
Bueno. No, vamos a... ¿Sí va a ser el de Legión? ¿Soy Legión?
Sí.
I am Legion.
Sí.
¿Sí? Ese que es... de Humanoids, de las, ya ves que una vez hablamos de los cómics franceses. Este es otra.
Es un cómic francés.
Exactamente. Otro cómic que ha llegado desde Francia a Estados Unidos, ¿no? Yo soy Legión, que es los fans de, por decir, los Astonishing X-Men o de Planetary conocen a John Cassidy, que es el que estuvo trabajando un buen rato en este proyecto.
Promete bastante este proyecto.
Exactamente, el escritor la verdad no recuerdo quién es.
Ni yo, pero ya hablaremos de eso en su momento.
Exactamente.
Que tengan buenos 2 semanas y prepárense para el fin del mundo. Arrepiéntanse de sus pecados.
Falta hasta el 12.
Ah, bueno, igual, pero ustedes ya prepárense. Hasta luego, gracias por escucharnos.
Bye.